El estudio de hoy corresponde al día primero de mayo del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30,000 pies. Hoy estaremos volando sobre el libro de los Salmos, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skippy Zig nos las va a ir mencionando. El libro de los Salmos es una colección de oraciones y cánticos y poesías que expresan las más profundas de las emociones humanas. Estas obras maestras y artísticas fueron recopiladas en un periodo como de 1,000 años, desde los años de Moisés hasta los tiempos de Esdras, o sea, el regreso del exilio de Babilonia. Al ir volando sobre los Salmos, veremos maravillosas escrituras que a la vez muestran tristezas y alegrías, ruegos y oraciones, adoración con reverencia, y todo está dominado por el gran tema que es una completa dependencia del poder y el amor de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: la creencia de los reformadores, de reformadores protestantes, creían, principalmente Martín Lutero, creía de que la reformación protestante no estaría completa si no tuviera por lo menos estas dos cosas en su lugar, que fue, en primer lugar, traducir las escrituras en el lenguaje madre de cada nación. Así que no teníamos que estar preocupando de aprender el hebreo, griego o arameo, sino que la Biblia debía de ser leída en su país, en Alemania, en alemán, en Inglaterra, en inglés, en los Estados Unidos, pues en inglés. Y con todo esto tenía que tener un himnal, a lo cual al himno le dio el título de Salador. O sea, una forma de expresar a través de la música nuestra fe en Dios. Esto es interesante de creer estas dos cosas, principalmente hablando de Martín Lutero, ya que aprender la Biblia en nuestro idioma original es una forma de expresar nuestra fe a Dios, bien sazonada con sal. Así que estas Biblias que nosotros hemos leído, encontramos estas dos cosas en su lugar. La Biblia regresa a las escrituras originales para que nosotros podamos entender la Biblia. Así también los cantos, los himnos de fe en Dios. Si yo fuese a describir mi devocional diario, yo voy a imaginar que yo, como ustedes, y ustedes como yo, oramos en nuestro devocional diario. También voy a sugerir que tú lees tu Biblia, y lees tu Biblia. Yo me pregunto, y no es que voy a tomar una cuenta, sino, ¿cuántos de ustedes le cantan al Señor en su devocional diario? Y si no es así, añádalo a su devocional diario. Inténtenlo. Verán que va a ser divertido. Tú dirás, bueno, los que me escuchen no lo van a disfrutar. Cierra la puerta, por eso se le llama tiempo a solas con tu Señor, con el Señor. Abre tu Biblia, abre tu corazón, abre tu boca. Y de esa forma, alaba. Aún yo te diría, ¿por qué no poder cantarle al Señor tocando un instrumento? No, aún más. Escribe un himno. Mañana escribe un canto. ¿Cómo sabremos qué será el resultado? A lo mejor ese himno continúa usándose para alabar a Dios en las iglesias. ¿verdad? Entonces, quizás habrás leído el libro de los Salmos más que ningún otro libro de la Biblia. Es normal. Todos lo hacemos, quizás porque el himno de los Salmos cubre nuestra expresión humana. Desde las alturas de las éxtasis humanos hasta nuestras desesperaciones. En otras palabras, leemos los Salmos porque con los Salmos nos podemos relacionar con Dios. Nos relacionamos con las experiencias de los salmistas. Expresamos nuestro amor. Cantamos en cada Salmo nuestra redención y también para reforzar nuestro amor, nuestro valor, nuestra posición como creyentes en Dios. Somos el pueblo de Dios que lo adoramos siempre en una forma amplia y clara. Los rabinos no le llamaban libro de los Salmos. Ellos le daban un nombre hebreo, el cual es Sefer Nekilim. Sefer es la palabra hebrea para decir adoración. Entonces el título para el libro de los Salmos para ellos era el libro de alabanzas, que es en su idioma original Sefer Tehelim, lo que quiere decir que ellos le añadían música a su alabanza. Esa es la idea que encontramos en el libro de los Salmos. Cánticos acompañados con música. Por eso es que cuando leemos los Salmos, vamos a notar que está en todo el libro de 150 capítulos. Nos vamos a encontrar la palabra Selah. Has visto esta palabra, ¿verdad? Selah quiere decir detente ahora o considera. Considera lo que estás haciendo. Piensa en lo que estás leyendo. Piénsalo. Continúa buscando que tu mente se penetre de lo que estás cantando cuando dices Selah. También vas a encontrar palabras al gran músico poeta, que es el gran músico poeta. También vas a encontrar frases como, estoy hablando desde las palabras set. Esto quiere decir, quiere que tú sigas el tono de un cántico, porque vas a encontrar notas musicales. El libro de los Salmos es el libro, uno de los libros más largos de la Biblia. Tiene el capítulo más largo, el Salmo 119. Y también tiene el Salmo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117. Solamente dos versos componen el Salmo 117. El Salmo 19 tiene 176 versos. No podríamos leer el Salmo 119 en un solo estudio. Tendríamos que tener varios estudios para poder pasar el Salmo 119. Pero esto es bien interesante, que muchas gentes se refieren al libro de los Salmos como los Salmos de David, ¿verdad? Eso no es cierto. Algunos de los Salmos fueron escritos por el rey David, sí, pero tenemos que entender que por lo menos 7 diferentes autores escribieron los Salmos. Sabemos que el rey David fue uno. Sabemos que el rey David escribió por lo menos 73 Salmos y se presenta su nombre en varios de esos Salmos. Entonces, los hijos de Coré escribieron 12 libros y los hijos de Asaf, o Asaf, director del coro, él también escribió 12. Salomón escribió 2 salmos. Moisés escribió un salmo, por lo menos uno. Así que otro personaje llamado Etén escribió otro. Este Etén escribió uno. También encontramos 48 salmos que se le llaman salmos huérfanos, porque son salmos anónimos. Por eso algunas gentes le dan el término de huérfanos, porque no encontramos ni entendemos quién los escribió. Así que la forma técnica sería de los salmos llamarles salmos anónimos. Rey David escribió muchos. Él puso su nombre. Eso sí lo sabemos, que lo escribió el rey David. Pero lo que vamos a entender es que este libro de los Salmos cubre un periodo como de 1000 años. 1000 años. Si comienzas desde Moisés, Salmo 90, eso lo escribió Moisés, y continúas hasta los Salmos de Esdras, vas a encontrar el tiempo de la cautividad de los hijos de Israel. Tenemos que entender también, Jesús citó el libro de los Salmos 11 veces. Con esto quiere decir que Jesús citó el libro de los Salmos más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, es evidente. ¿Por qué? La evidencia es clara. Porque quizás hay más, pero no hay menos de 17 salmos que les llamamos salmos mesiánicos. Por lo menos 17. Estos 17 salmos mesiánicos se refieren al Mesías futuro. Están dando testimonio y testifican del nacimiento, la vida, la muerte y sepultura, resurrección y la glorificación y del reino del Mesías que vendrá. Esto es hermoso porque este es el libro de himnos para la nación israelita. Ellos lo cantan a diario, semanal, durante el año. Continúan cantando y cantándole al Mesías Jesús. Y no lo sabían hasta que el Mesías apareció y Jesús y sus apóstoles hicieron referencia al libro de los Salmos en sus adoraciones. Vamos a ver un poco del libro de los Salmos, aunque no todo porque es muy grande, pero el libro de los Salmos se compone de 5 partes, 5 secciones, muy fácil de verlas, yo se las voy a mencionar. Estas 5 secciones, o sea, 5 libros de diferentes cantos, cada uno tiene su principio y fin. Libro 1, tú lo vas a anotar cuando comiences, y así vas a llegar hasta el libro número 5. Si algunos han estudiado y han hecho puntos, estos 5 libros de los Salmos corresponden a los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, que fue el Torá, la Ley, Génesis, Éxodos, Levíticos, Deuteronomio y Números. Estos son 5 libros que escribió Moisés. Así también el libro de los Salmos se refiere a esos 5 y hace énfasis en esos primeros 5 libros y la relación de la humanidad con Dios, nosotros como humanos a Dios. Génesis habla de la creación y la restauración de la caída del hombre. Primeros libros de los Salmos enfatiza en esa relación de nosotros humanos con Dios. El segundo libro de los Salmos nos habla de la liberación. La liberación por Dios, eso corresponde con el libro de Éxodo. El tercer libro de los Salmos nos habla de el santuario de Dios. Eso corresponde con el libro de Levítico. Muy bien, ustedes saben que estamos en el libro de Levíticos. El libro 4 de los Salmos nos habla de revelación a contra Dios. Y corresponde al libro de Números. Cuando estaban caminando por el desierto y estaban delirando por el desierto, también el libro número 5 de los Salmos se habla de la renovación con Dios, de un pacto nuevo en el libro de Deuteronomio, donde se enfocan en la palabra de Dios. Ese es el libro número 5 de los Salmos. Salmo 1 a Salmo 41 es el libro primero de los Salmos, cánticos de la relación del pueblo de Dios con su Dios. Entonces, Salmo 42 al Salmo 72, que es el libro número 2, nos habla de cantos de redención, cánticos de redención. Luego el Salmo 73 al Salmo 89, que es el libro número 3, nos habla de refugio. Y también Salmo 90 al Salmo 106, que es el libro número 4, es el libro de recuperación. ¿Qué sucede cuando desobedeces a Dios? Salmo 107 hasta Salmo 150 son los salmos de avivamiento. Enfatiza en oración, alabanza, de la palabra y de Dios mismo. Entonces, cada uno de estos cinco libros de los Salmos, que son 150 capítulos de los Salmos, cada uno de estos libros contiene una doxología que se incluye un amén o doble amén. Esa es la doxología. Bendiciones, amén y amén. Es lo que concluye los cinco libros de los Salmos. Vamos a leer Salmo 41 para poder ver. Salmo 41, al fin del capítulo 41 y verso 13, dice: Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vemos ahí que mencionan dos veces amén. Ese es el libro primero. Y si tienes una traducción moderna, también va a decir al fin del libro, dice aquí, fin del libro. Ahora vamos al Salmo 72. Salmo 72, verso 19. Es el fin de ese libro segundo. Dice, y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, y queda su, aquí queda lleno de su gloria. Amén y amén. Verso 20. Aquí termina la oración de David, hijo de Isaí. Esto nos lleva al libro tercero. Es el Salmo 89. 89:52. Que dice: Bendito sea Jehová por siempre. Amén, amén y amén. Eso nos lleva al Salmo 89. Perdón, estábamos en Salmo 89. Ahora vamos a Salmo 106. Para ver. Salmo 106. Estamos en el Salmo 106, verso 48, que dice la doxología. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, amén o aleluya. Así que vemos cómo aparece amén y aleluya. Entonces ahí está diciendo, Dios sea alabado. Y luego, Salmo 150, sabemos que es el fin de los Salmos. Vamos a regresar a capítulo 1 y verso 1 de los Salmos. Yo quiero que ustedes noten las instrucciones hasta este punto. Entonces, Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vamos a ver un punto interesante. El libro de los Salmos está repleto, lleno de teología. Repleto. Cada gran doctrina de la Biblia se encuentra escrito en las alabanzas del pueblo de Dios en el libro de los Salmos. Con todo y esto, tengo que aclarar. Primeramente, es teología. Primeramente se le reconoce como un libro de himnos, un libro de himnología. Un himnología con poesía. Es lo que necesitamos que entender. La poesía hebrea está escrita en una forma que se llama paralelismo hebreo. Paralelismo hebreo es algo hermoso, diferente de los himnos que usamos acá en inglés. Entonces, en el hebreo, la poesía hebrea y los cantos hebreos, ellos no tienen que hacer sentido, sino que los sonidos no son iguales, no tienen guianza ni ninguna mira, no lo tienen así, sino que ellos tienen los pensamientos, son los que se encuentran en forma paralelismo. Acá nosotros en Estados Unidos, cuando escribimos cantos, los hacemos que se parezcan, que hagan sentido, pero cuando decimos gracia amorosa, maravillosa gracia de que Dios salvó un maligno como yo. Yo estaba perdido, estaba ciego, pero ahora veo, he sido encontrado. Vemos como las palabras hacen sentido. Los hebreos no lo escribieron así. A ellos no les importaba de que las palabras hicieran sentido. En los hebreos se preocupaban de que su paralelismo no sonara, sino los pensamientos, las ideas es lo que ellos buscaban que se parecieran. Su paralelismo lo hacían con las ideas, que no hubiera contraste. Decían algo y a veces traían el contraste. En la poesía hebrea es lo que encontramos aquí en el libro de los Salmos siempre. Estás leyendo lírico, líricamente. Tienes un pensamiento que soporta el pensamiento pasado. O sea que hace un contraste con el pensamiento original. Vamos a ver algunos ejemplos en el Salmo primero. Dice, si la segunda forma hace sentido, entonces lo que es útil es que la mayoría de las Biblias modernas buscan un paralelismo. Si tú tienes la Biblia original del rey Jaime, ahí vas a encontrar y ver la diferencia. Pero todas las ediciones modernas vas a encontrar y ver la diferencia. Vas a encontrar una frase, otra frase y otra frase. Vas a ver un paralelismo en cada uno de los cánticos. Entonces, si el segundo pensamiento soporta el primer pensamiento o se parecen, a esto le llamamos paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo, que uno se parece al otro. Llamamos paralelismo sintético, o sea, que va escalando. Veamos el verso 2 del Salmo 1, que dice: sin que en la ley de Jehová está su delicia. Y la segunda frase: y en su ley medita de día y de noche. Vemos como el primero soporta el segundo. Esa es la poesía hebrea. Así es. Si el segundo pensamiento hace contraste con el primer pensamiento, esto se le llama paralelismo antitético. Segundo pensamiento y el tercero continúan con el primero. Esto llamamos paralelismo escalado. Paralelismo escalando. Veamos el verso 6, como dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que vemos cómo el segundo pensamiento y tercero, si acaso hay tercero y cuarto pensamiento, continúa elevando el pensamiento original. Continúan subiendo, subiendo, escalando, escalando. Ahora veremos el ejemplo en Salmo 1 y verso 1. Vamos a ver un ejemplo claro que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es la primera parte. La segunda parte dice: ni estuvo en el camino de pecadores. Es el paso número 2. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos el paso número 3. Vemos cómo funciona. Eso es la estructura de la poesía hebrea. Les quiero explicar ahora puntos más para ver el libro de los Salmos. Leer poesía hebrea es como leer poesías, narraciones. En primer lugar, entendamos y veremos que leamos los salmos como si fuésemos artistas. Tienes que leer el salmo de corazón. Estás leyendo de corazón. Entonces, si tú eres una persona literalista, como tipo de ingeniero o abogado, vas a tener dificultad para leer los salmos, porque no es fácil sentirlo. Vas a querer analizar la estructura, cómo va, cómo viene, de dónde viene. Va a ser más difícil, pero los salmos no deben de ser analizados en un ambiente estéril, sino buscar las estructuras, las afirmaciones. El salmo debes de sentirlo, lo debes de vivir, sentir que lo estás, que te lo estás comiendo, lo estás digiriendo. Por eso aparece la palabra o el término Selah. Tú sabes que esa palabra aparece muchas veces cuando se acaba el salmo, dice Selah. Yo soy un aficionado, me gusta tocar esa guitarrita llamada ukulele. Esa guitarrita pequeña con cuatro cuerdas es lo que me gusta tocar. Pero si yo la toco por largo tiempo, te vas a aburrir y me vas a pedir que ya no la siga tocando, que ya me detenga. Pero si este señor Jacob Apapakuro, que es especialista en este tipo de guitarra ukulele, si él la toca, yo lo he oído en conciertos, este hombre conoce y hace que esa guitarra hable, la hace que predique las escrituras. Él hace que esa guitarra de veras se exprese. Le sientes su sentimiento, sientes las palabras, sientes ese hermoso cántico. Permite que tu mente continúe en una forma libre. Así que te hace que salgas de ti esas hermosas emociones en la presencia de Dios. Así que leen los salmos como si fueras artista. Aún más, yo les puedo decir que el libro está escrito con diferentes expresiones. Prácticamente en cada canto de esos cánticos de los salmos, piensa cuando dicen bajo la sombra de sus alas. Eso no es literal porque Dios no es pájaro. Dios no tiene alas que estén volando. Es una metáfora que se utiliza en los salmos. Si tú estás hablando de algo y lo afirmas, lo proteges con esas metáforas. O un discurso figurativo cuando dice, el Señor es mi roca. Dios no es ninguna roca ni es una torre fuerte. Pero tú recibes esa idea. Esto te trae emoción al entender los salmos entonces. Así que yo pensé venir a este libro de esta forma es más importante que estar siempre viendo diferentes cosas, diferentes puntos que no hacen sentido. Yo creo que de aquí en adelante ustedes puedan leer el libro de los salmos de una forma diferente, que continúen leyendo. Yo puedo leer el libro de los salmos todos los días del resto de mi vida. Así que lee los salmos como artista, léelo con tu corazón. Pide al Espíritu Santo que el Espíritu Santo mueva tu corazón, que te abra tu corazón a ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertas oraciones. Así que utilizaremos el libro de los salmos como una alabanza. El segundo punto que quiero que me entiendan es, ponle atenciones a estas superestructuras. ¿Me ves como qué superestructuras en la Biblia? Estas son palabras y ocasiones al principio de los salmos. Están en el texto original. Son inspirados como salmos, versos 1, 2 y 3, y así sigue. Están escritos así a propósito. Veamos el salmo número 3, como dice, salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Es importante leer esos encabezados. Hasta este punto lo lees, y si no conoces la historia del rey David, que huyó de su hijo Salomón, te recomiendo que vayas al primer libro de Samuel para que leas y entiendas lo que sucedió entre el rey David y su hijo Absalón. Dice, oh Jehová, ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Entonces, cuando dice que son muchos los que dicen de mí, piensa en toda la gente que reunió a Absalón. Y luego aquí está la palabra que aparece después del verso 2, Selah. 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Si tú tienes hijo o hija que es medio rebelde, este Salmo 3 es un salmo que tú debes de leer. Este Salmo 3 te va a ayudar más que la consejería de consejeros profesionales. Palabras que, donde tú te sientes maltratado o desesperado a cierto punto en tu vida, despreciado. Veamos el verso 32. Estás el capítulo 3. Ahora vamos a ver el Salmo 32. Veamos la superescritura de Salmo 32, que dice: Salmo de David, Salmo de contemplación. En primer lugar te está diciendo que aquí este Salmo fue escrito por David. En segundo lugar también te dice, esto nos da información y contemplación. Así que en tu Biblia tú le puedes escribir, si tienes la libertad de escribir en tu Biblia, ahí dice masquil. Si no dice masquil, escribe. Esa es una palabra hebrea. Estoy leyendo una traducción del rey Jaime, dice contemplación. Masquil es una estructura directa de un poema. O aún más, podría yo decir que esto es un aviso, es una advertencia que el salmista te está diciendo un poco de la sabiduría del tema que vas a encontrar en lo que él está escribiendo. Aquí lo que te está diciendo que no es un salmo de perdón. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es Salmo 2. Dice, Jehová no le culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo creo que incrédulos como los creyentes van a revolucionar su vida cuando lean Salmo 32, versos 1 y 2. Porque aquí vemos que el Señor se encarga de tus pesares, de tus congojas. Continúa diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemor, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Qué hermosa palabra. Selah. Quiere que te quedes y medites. Continúa el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. En otras palabras, medita. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Esa es la confesión personal del rey David. La mayoría de los eruditos creen que el Salmo 32 comienza y concluye con el Salmo 51. Salmo 51 nos dice la superescritura, los eventos que tomaron lugar, cómo el rey David pecó con Betsabé. Se cree que este Salmo, siguiendo Salmo 51, aquí se implica el lenguaje parecido y similar de aquel periodo que se vivió. Si tú recuerdas la historia del rey David, recordarás que el rey David pecó contra Betsabé y él creyó que nadie se dio cuenta y él llevó ese secreto por casi un año. ¿Qué sucedió y qué cambió en aquel año? Vino el profeta Natán y le dijo al rey David, te quiero platicar una historia de un individuo que conozco que tenía muchas ovejas, pero tenía un vecino, un pobrecito que tenía una sola ovejita y aquel rico robó a aquella ovejita del pobre para darle de comer a un amigo que lo visitó. Entonces el rey David dijo, el tal hombre merece morir. Natán le puso el dedo en la cara y dijo, esa persona eres tú. Le acusó de su pecado. Entonces, el rey David cometió adulterio con Betsabé y ordenó que mataran al esposo de Betsabé. David se casó con Betsabé, la trajo al palacio y se pasó más de un año. Si tú crees que el rey David no recordaba ese pecado por un año, estás equivocado. El rey David estaba sufriendo hasta que lo confesó. Cuando el rey David confesó su pecado, la mano de Dios, la convicción de Dios, lo guió y le ayudó a descansar. ¿Qué es el punto? Muy fácil de entender. El pecado es malo para tu salud. Eso es cierto. En términos más modernos, el pecado te trae todo tipo de situaciones simáticas, te obliga a que lo escondas. Constantemente estás atemorizado, adolorido, porque estás escondiendo. Como una persona los han dicho, alguna persona dice, las piedras del molino de Dios muelen muy despacio, pero al fin es grado, queda hecho polvo, polvo bien refinado. Vamos a ver otros salmos. El salmo más favorito del mundo, que es el salmo 23. Veamos el salmo 23 por algún momento. Se le llama el salmo del pastor. Es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia en todo el mundo. Aún los gentes paganos reconocen el salmo 23. Esto lo escriben en tarjetas, se lo envían en las fechas nacionales. Spurgeon le llamó al Salmo 23 la perla de la vista y todo ojo. Yo lo siento por el Salmo 23. Lo siento por el Salmo 23, ¿por qué? Porque usted se entiende que este Salmo ha sido mal interpretado, mal entendido. ¿En dónde has oído el Salmo 23 más que en otros lugares? En los funerales, cuando una persona muere, se reúnen para sepultarlo y le leen el Salmo 23. ¿Por qué lo hacen? Por esta pequeña frase que dice, sombras de muerte. Salmo 23 tiene todo lo que se refiere a las personas vivas. Porque dice, estaré en la casa de Jehová para siempre. De veras, el Salmo 23 es para vivir bajo el cuidado de un pastor, no a la muerte bajo un pastor. Sino estamos, el Salmo 23 es para una persona que está viva. Y dice, ¿quién escribió el Salmo 23? El rey David, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de juicio, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me influirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, perdón. Eso es el Salmo 23. Se ha cantado, se ha citado, se ha escrito, se ha imprimido, la gente lo recita por diferentes razones, lo escriben en las tumbas de sus difuntos. Pero la mejor forma de leer el Salmo 23 es en una forma, considerándote como una oveja. ¿Como una oveja? Esto te da la perspectiva de una oveja bajo el cuidado de un gran pastor. Porque dice, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. El rey David fue pastor de ovejas, y por eso es que él entiende perfectamente ser oveja y pastor. Entonces, ¿qué sucede? El Señor es mi pastor, yo no necesito nada, estoy bien protegido porque en pastos verdes me hace reposar y dormir. Y hay veces que no quiero descansar, pero Dios me obliga a que descanse. Si no me quiero descansar, Él me obliga y me lleva a las... No temeré mal alguno. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos aquí que este Salmo 23 se refiere al bien, a una guianza protectora bajo un gran pastor que lo sabe y lo conoce todo. A través de las Escrituras tú reconoces que es un muy común cuando una persona busca protección o dirección, va a Dios y se dirige a Dios en diferentes formas, menos como ovejas. La gente orientales reconocen el valor del pastor y sus ovejas, porque lo escriben en libros, en comentarios, pero muchas gente se sienten insultados de que Dios se refiere a nosotros como ovejas, porque hemos descubierto que las ovejas son idiotas, las ovejas son animalitos estúpidos. Todo pastor te lo va a decir que esas ovejas no se pueden guiar de por sí mismo, no pueden pensar cómo protegerse, no pueden buscar comida para sí mismo, ni siquiera agua. Algunas gentes se sienten insultados de que Dios nos compare con ovejas por esas razones. Así que eso es como Dios se dirige a nosotros. Pero el rey David, que él reconoce la calidad de un pastor, entonces el rey David presume de su pastor, que es Jehová, como un niño que presume acerca de su papá cuando sabe que su papá es policía de la ciudad. Dice, no te metas conmigo porque mi papá te va a arrestar. El rey David dice, y quiere que tú y yo digamos, Jehová es mi pastor. El Dios de los cielos es mi pastor. Él me guía, me santifica, me protege. Vamos a ver el libro número 3 de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 73 para ver el libro número 3. Salmo 73. ¿Por qué? Porque esto lo escribió un autor diferente. Salmo 73 dice, Asaf escribió el Salmo 73. Asaf escribe Salmo 73. Hasta Salmo 83 y otro más aparte de estos. Pero vamos a ver el Salmo 73, donde vemos que el rey David tenía tres directores de los himnos. Tres directores, entre ellos estaba Asaf. Cuando dedicaron el templo, este Asaf cantó en la dedicación del templo frente al pueblo de Dios. Asaf escribió este Salmo 73 después de una confrontación honesta con Dios. Por eso es que me gusta el Salmo 73. No es que sea un salmo de alabanza o adoración, sino que es un salmo bien estructurado. Está luchando con su sistema de creencia y es desafiado por un dilema. Si Dios es quien es, si Dios es el Dios de Israel, debemos de ser un pueblo de corazón puro, es lo que está diciendo. Esa es la afirmación. Comienza con una afirmación de fe. Por eso es que yo creo, está diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dos, este sistema de creencia cambia. En el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi deslizaron mis pies. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Veamos la honestidad del escritor. Dice, aquí les digo lo que yo creo. Esta es mi teología acerca de Dios. Yo sé que Dios es bueno, poderoso y galardonea a los de corazón puro. Pero lo que de veras creo es que no parece que está de acuerdo con la gente que vive una vida de maldad. A punto de que este cantante Asaf lo canta. A esto se le llama por los teólogos analizan todo. Se le llama teología teodiasía. Teología teodiasía o teodítica. Ellos examinan el mensaje de Dios y ven que Dios es poderoso y se preguntan, ¿cómo es que un Dios poderoso y bueno permite que haya maldad en el mundo? Es una pregunta que aún incrédulos y los creyentes nos hacemos. Es que tenemos un Dios bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Él ha hablado de esta lucha. Es honesto, pero no es exacto, ¿verdad? Él muestra sus sentimientos, aunque esos sentimientos no son exactos. Dice, los incrédulos no sufren, eso no es cierto. Los incrédulos también tienen pruebas como nosotros los creyentes. Los incrédulos sufren de corazón. Los paganos también sufren pesares, congojas, aún peores. Ahora veremos cómo Asaf escribió y aclara en el verso 3 a los que tienen envidia. Salmo 73 y verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Eso fue lo que escribió Asaf. Pero en nuestros días no hay nadie que cante diciendo que tiene envidia. Si tú sientes envidia y vas a permitir que alguien lo sepa, vas a buscar problemas, vas a confrontar problemas. No digas que tienes envidia. Veamos el verso 13 que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el día de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadores o deslizamiento. Muchos en estos días critican la honestidad de este escritor Asaf en el Salmo 73. Este escritor del Salmo 73 es sincero y confiesa lo que siente en su corazón. Ahora yo te digo, si tú escribes todo lo que otras personas piensan, pero no lo escribes con honestidad, de nada te sirve. Verso 16 dice, Salmo 73, 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En deslizaderos, o sea, posición de castigo. Es cuando Asaf está entendiendo. Cuando entró en el templo, vio su respuesta. Entró al templo, vio unas perspectivas completamente diferentes. Quizás vio el altar del sacrificio, quizás vio el sacerdote en sus vestimentas litúrgicas, diciendo oraciones, cantando oraciones a favor de los pecadores. Así que el profeta comienza a ver lo interior, las situaciones interiores y se pregunta por qué este sacerdote está cantando con esas palabras. Bueno, así que reunirte con el pueblo de Dios para la adoración, esto nos da perspectiva al pueblo de Dios. Cuando tú sufres, todo lo que necesitas hacer es reunirte, mantener una comunión con el pueblo de Dios. El reunirnos con el pueblo de Dios para la alabanza, notarás la perspectiva de que Dios es Dios y estás bajo la voluntad de Dios. Muchas gentes vienen a mí, piden consejo y dicen, ya tengo rato que no vengo a la iglesia porque pues estoy pasando por problemas muy serios. A mí me hasta risa me da. Es cuando debes de atender a la iglesia, cuando estás pasando situaciones difíciles. Tenemos la tendencia de separarnos de la iglesia cuando estamos pasando por situaciones difíciles. No lo hagas. Es cuando necesitas más de la hermandad. Hebreos capítulo 10 y verso 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando te reúnes con el pueblo de Dios, estás buscando protección. Estás buscando comprensión. Ahora vamos a ir al libro número 5, Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más grande, como ya lo hemos mencionado. Es el capítulo más largo de los salmos. El libro más largo de la Biblia tiene un solo tema principal, que es Biblia o palabra de Dios. El tema de Salmo 19 es la palabra de Dios. Si estamos viendo en tu Biblia, notarás que es como un acróstico. Hay 22 diferentes grupos de 8 versos cada grupo. Y están en el alfabeto hebreo. Que dicen Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi. Lo que está diciendo que si tú lees este libro en hebreo, todos estos versos comienzan con esa letra del alfabeto hebreo, de la A a la Z en nuestro alfabeto, y de Alep a Tav, que es 1 a 150 que decíamos en hebreo, de principio a fin. ¿Por qué? La idea es, Dios tiene algo que decirnos acerca de cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Dios ha integrado todos los aspectos desde el principio de tu vida, desde el principio de la historia hasta el fin. Las escrituras encuentras 176 versos en el libro del Salmo 119, 174 referencias a las sagradas escrituras en este Salmo 119. Por esto se le llama que vas a entender el mensaje de Salmo 119. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. La palabra amor se encuentra 25 veces. O amando, amador. Es la palabra a un precepto se escribe 22 veces. Preceptos 21 veces. Estatutos 11 veces. Y camino de Dios 11 veces. Así que se encuentra diferentes formas en el libro de los Hechos. Eso es solamente unos cuantos ejemplos. 174 referencias a las Escrituras. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Salmos 119 con el verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra con todo mi corazón. Verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillosas del rey, las maravillas del rey. Ese es hermoso. Entonces, Salmo 60, verso 67, que dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este es uno de mis favoritos versos. Verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se trata de la palabra, testimonios de las Sagradas Escrituras. Es la Biblia concentrada. Si tú te habrás preguntado qué importante es la Biblia y creer en la Biblia, lee este Salmo 119 hasta el verso 176 y vas a ver las letras del alfabeto hebreo. Tú dirás, Pastor Skip, yo te contestaría, yo te voy a dar testimonio que dice aquí, antes que yo fuera afligido, pensé en ti. Piensa en el escritor Asaf, que dice que estuvo afligido. Los incrédulos no están afligidos, no. Todos, creyentes en Dios, somos afligidos. Pero aquí dice que él entró al santuario para ver el mensaje de Dios, de que el ir al santuario es lo que lo alivió, lo que te mejora. Así que corrígete tú mismo si te sientes afligido, acongojado. Cuando estaba adolorido, acongojado, ya no fui a la iglesia. Debías de tener vergüenza y no lo digas. Así que fue P.T.C. Quintay, dijo, guardarás más satisfecho si le pides a Dios por tu bienestar y no porque te quite el dolor. Bienestar y no dolor. Lo que quiere decir que si tú estás pasando por situaciones dolorosas y vas a pensar, ¿cómo me escapo de esto? No pienses en escaparte, sino piensa qué es lo que Dios te quiere enseñar en esa situación adversa y dolorosa. Entonces, veamos. En el último capítulo de los Salmos, que es el Salmo 150. Vamos al Salmo 150 de los... El último salmo, el último capítulo, el último cántico, el último himno de Salmo 150. Para ver cómo dice, Salmo 150, encontramos la palabra alabanza y se menciona por lo menos 13 veces en un solo salmo, en solo 6 versos. ¿Cuál es el tema de este salmo? Alabanza, aleluya, alábale. Entonces, Salmo 150, notemos la última frase de Salmo 150. ¿Cuál es la última frase? Aleluya, el Señor sea alabado. Todo lo que respira, alabe a. En hebreo es aleluya, quiere decir alabanza. Donde quiera que he viajado en mis años de viajar por el mundo, parece ser que el término aleluya, todos la entienden. Todos los idiomas que he visitado, aún en los dialectos en India, todos reconocen la palabra aleluya. Es una palabra hebrea. No es palabra hindú, es una palabra hebrea. Pero parece ser que todo el mundo la ha oído y ha entendido que quiere decir alabado sea el Señor o alaba al Señor. Verso 1 de Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su magnificencia de su firmamento, alábale por sus proezas, alábale conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alábale con son de bocina, alábale con salterio y arpa, alábale con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas, alábale con címbalos resonantes, alábale con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a ja. Oh, aleluya. Alabanza a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Es un salmo que se explica de por sí solo. Quizás uno lo entiende en algo diferente, pero esto es el Salmo 150. Así que, ¿dónde toma lugar la alabanza? Vamos a leer el Salmo una vez más. En el santuario. Naturalmente, cuando vienes a la iglesia, es donde vas a adorar, vas a cantarle a Dios alabanzas. No vas a cantar tú solo como un dedo que se levanta solo, no. tú vas a cantar en el santuario con todos los demás creyentes. Dice, el firmamento es los cielos. Firmamentos, eso es los cielos. Así que hay, el pueblo de Dios en la tierra alaba a Dios, al Dios del cielo. El verso 1 dice, magnificencia de su firmamento. En el cielo vamos a practicar pura alabanza, mucha alabanza. Entonces, no, si alguno se pregunta qué es lo que incluye el cántico, respuesta, alabas a Dios por lo que ha hecho, lo que está haciendo. El verso 2, alábale por sus proezas, proezas, y alábale por quién es. En el verso 2, alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esto es hermoso, ver la grandeza que Dios ha hecho para ti. Dios es grande y maravilloso. Lo alabas por quien es. ¿Cómo se debe expresar la adoración? Bueno, con instrumentos que aquí se mencionan en el verso 3. Alábale a son de bocina, alábale con salterio y arpa. Siempre ha habido controversia a través de la historia de la iglesia de qué tipo de instrumentos se deben de utilizar en la iglesia, qué tipo de instrumentos deben de usar los cristianos. Quizás tú has oído esas pláticas de qué tipo de instrumentos se deben de utilizar para alabar a Dios, qué tan alta, qué tipo de guitarra, guitarra de sexta o guitarra eléctrica. Ha habido esas dificultades, esas diferencias de pensar que traen dificultades. Así que yo creo que la adoración a Dios es como un cuchillo, como una navaja o un cuchillo cebollero. El cuchillo de la cocina te sirve para cortar las cebollas, los tomates, pero si alguien te va a preguntar cómo vas a utilizar ese cuchillo para dañar a alguien, ese cuchillo que utilizas en tu cocina te puede servir para dañar a una persona humana. Así que el cuchillo puede ser usado para bien o para mal. Depende cómo lo usas. Así es la música. La música se puede utilizar como la persona siente que alaba a Dios, con rock and roll, con música suavecita, una música casi callada, con una arpa que muy apenas se oye, o ningún tipo de música, siempre un sonido de boca abierta que dice ¡ah! Puedes utilizar todo tipo de instrumentos, pero lo principal es que alabes a Dios. Depende cómo utilices el instrumento. ¿Qué tipo de instrumentos debes de utilizar? También la adoración se expresa con el respiro. Como dice el verso 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando estás alabando a Dios, tienes que respirar, tienes aliento, tienes que hacer aliento, respiración. Así que la forma completa de concluir el salmos, los salmos, como salmo 150, es alabar a Jehová. Todos los salmos quizás se podían traer a una línea, lo podemos sumarizar afirmando la pregunta de que dice el catecismo Westminster. ¿Cuál es el fin mayor para un hombre? El fin mayor para un hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El libro de los Salmos te va a ayudar a adorar, a alabar a Dios continuamente. Yo quisiera pensar por un momento antes de concluir el estudio de hoy, ya que el reloj no se detiene. Tenemos que llegar a un punto de ayudar, porque me esclavizo yo con el reloj en este caso, porque muchos que están aquí en el templo trajeron sus niños, se los están cuidando en el departamento de los niñeros, y luego también queremos llegar, algunos dejaron sus niños en casa con una niñera. Yo quiero leer este Salmo 119. Cada vez que lea Salmo 119, sentir ese gozo, esa satisfacción. Así que yo cuando decido leer el Salmo 19, lo leo en un día. Tomo una sección por la mañana, una sección al mediodía, una sección el resto del día. Y yo me pregunto, ¿por qué es que este Salmo 119 tiene tantos versos? ¿Por qué 174 versos que te hablan de las Sagradas Escrituras entonces? Y solamente puedo venir con una respuesta que quizás ya la he dicho en el pasado. La verdad de Dios debe ser entretejida en todo y cada parte de tu vida, desde cada actividad de tu vida, desde tu lugar de trabajo, tu oficina, el supermercado, el gimnasio, en tu hogar, todo pensamiento, a todas las edades de cada persona. Oí de un hombre que estaba viendo por la ventana de su casa en el jardín y notó que tres diferentes entidades, tres diferentes figuras venían a visitar su jardín casi a diario. Primero venía una mariposa. Esa mariposa estaba volando por ahí, volaba para arriba, para abajo, para atrás y adelante, pero no parece que tenía interés en nada, simplemente en volar. Simplemente danzaba de un lugar a otro. Así que el señor de su jardín estaba apreciando la mariposa que estaba, volaba de flor en flor. Luego venía un botones del hotel. Este botones del hotel traía un libro de notas. Con mucho cuidado examinaba una planta, una flor, escribía, pasaba a otra flor, otra planta, escribía. Pero el tercer personaje que apareció fue una abeja. Esa abeja le daba vuelta a la flor, volteaba la flor, una y muchas veces le daba vuelta a la flor y extraía todo el polen y miel que se encontraba en aquellas flores. Cuando esa abeja se iba, dejaba las flores vacías. Había venido vacía, pero se iba cargada y llena. Esto nos lleva a la pregunta después de nuestro estudio. ¿Tú eres como la mariposa? ¿O eres como el botones? ¿O eres como la abeja cuando vienes a reunirte con la iglesia? ¿A cuál de los tres te pareces tú? ¿Traes tu Biblia? ¿Traes tu libro para tomar notas? ¿Estás tomando notas, buscando más explicaciones? ¿Escribes, tomas? ¿O eres como aquella abeja? La abeja recoge el polen, la abeja recoge la miel, la abeja recoge lo mejor de cada flor y se lo lleva. Espero que ustedes sean así, se lleven lo mejor del estudio. Mi esposa y yo en casa nos gritamos con las expresiones bíblicas. Por ejemplo, yo le grito, ¿dónde estás, querida? Ella me contesta, ¿dónde está, señor? Tratamos de practicar las escrituras a una forma normal, agradándonos los unos a los otros y agradarlo a Dios. Spurgeon dijo de que nuestra sangre debe de llamarse sangre tipo Biblia. La clasificación de nuestra sangre no debe ser que si eres de esto o del otro, qué número, tipo A, tipo B, tipo C. La Biblia debe de ser el tipo de sangre que tienes. Le doy gracias a Dios que todos ustedes que están aquí, la mayoría puede decir que tipo de sangre es tipo Biblia porque quieren aprender mucho más. Padre Santo, te damos gracias por lo que nos has dado. Somos un pueblo variado. Leemos y aprendemos historia, poesía. Leemos acerca de las batallas del pueblo de tu pueblo, que es el pueblo de Dios. Leemos acerca de las luchas que sufrió como Job. Todas las dificultades que tuvo que confrontar detrás del escenario sin saber que Dios lo tenía en la palma de su mano. Leemos a las situaciones desesperantes de diferentes personajes de las Escrituras. Hemos cubierto todos estos personajes. Padre, te pedimos que dentro de todas estas nuestras experiencias, que nos traigas descanso, paz, que seamos confortados con la palabra de este santo libro. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el santo nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, llámenos a nuestro número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922. 1-8-8-8. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 1 de mayo del año 2019.